Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre la vida en la selva lacandona, parte 2. Y para abordar este tema, tenemos invitado a Eduardo Chanquín. Bienvenido, Eduardo.
Gracias, Rodrigo.
Pues un gusto que estés aquí participando con nosotros en esta segunda edición. Que vaya, nos quedamos con una muy buena plática en el primer programa. Para aquellos que no lo escucharon, pues los invitamos a que escuchen en esa primera parte. Eduardo, platícanos un poco sobre ti para que los radioescuchas te conozcan.
Mi nombre es Eduardo Chanquín, soy maya lacandón y bueno, he vivido a lo largo de toda mi vida aquí en la selva lacandona, en la comunidad de la Canachansayab del estado de Chiapas.
Bueno, pues muchas gracias, Eduardo. Y nos platicabas en el programa anterior, pues temas bien interesantes sobre la selva y pues los retos que está enfrentando. Quisiera que en esta edición nos platicaras cómo se encuentra actualmente la selva lacandona.
Sí, bueno, en cuanto a la selva lacandona, sí, podemos conocer un poquito sobre la dimensión, y es que hace 50 años contaba con una extensión de 1.8 millones de hectárea, y lo dramático es que solo en ese tiempo hemos reducido más del 70%, quedando únicamente 321.200 hectáreas de selva. Y bueno, se debe a muchos factores, entre ellos está la deforestación, la actividad ganadera, la agricultura, que como tal esas actividades no están mal, sino el mal manejo que le han dado. Pero realmente sí es muy triste cómo se va, cómo se está dando esta situación a lo largo de muchos de estos años.
Claro, ¿no? Y sobre todo, como bien lo comentabas en el primer programa, pues vaya que sí hay pues una gran afectación, por lo cual es muy importante cuidarlo. Ahora bien, platícanos más, y para adentrarnos más en ese tema sobre la deforestación, ¿qué ocurrió o qué está ocurriendo actualmente?
Mira, son muchas, como mencioné, son muchos factores, pero desde los años 60 el gobierno fue uno de los principales actores en ese momento, cuando empezó a sobreexplotar la selva, principalmente por la caoba. Después se empezaron a asentar grupos indígenas dentro y en torno a la selva lacandona, y desde 1971 se constituye lo que es los bienes comunales zona lacandona, quienes son tres grupos indígenas que son choles, celtales y lacandones, el cual tienen resguardando la mayor extensión de la selva lacandona. Pero por las diferencias culturales que hay entre los tres grupos indígenas que acabo de mencionar, choles, celtales y lacandones, es que no ha podido tener una organización sólida que les permita generar un desarrollo a través de la conservación. Y es que el maya lacandón al que yo pertenezco tiene una estrecha relación con la naturaleza, a diferencia de estos dos grupos indígenas que se dedican únicamente a la deforestación para lo que es la actividad ganadera y agricultura, que como mencionábamos no es una actividad mal, sino que no han sabido tener un buen manejo que les permita una mayor producción, un mayor beneficio en diferentes aspectos, pero sobre todo en la conservación de la selva.
Vaya, pues sí que es muy importante lo que acabas de comentar, y bueno, pues ojalá se pueda trabajar más al respecto. Cambiando un poco el tema, viendo alguno de tus videos, vimos que nos platicabas pues sobre algo sobre Tres Lagunas. ¿Qué hace especial este lugar? ¿Qué nos podrías platicar al respecto?
Tres Lagunas es un sitio que comenzó desde el año 2002, que bueno, no vivía nadie aquí, y lo que sucedía en ese entonces, había mucha bueno, cacería, extracción de flora y fauna. Pero una vez que llegamos en este sitio, empezamos a hacer como parte de nuestros principios culturales, recorridos de vigilancia, monitoreo, y eso hizo disminuir la cacería furtiva. Hasta hoy en día, que prácticamente ya no hay nada de estos de estas actividades ilícitas. Y lo que lo hace especial realmente es disfrutar de este entorno, que realmente los animales no se sientan amenazados por nuestra presencia, y nosotros okay, también podamos estar a nuestras anchas y poder disfrutar de las bellezas naturales y sorprendernos, obviamente, de estos increíbles animales que viven en la selva. Y es un sitio en donde se dedica a realizar acciones de conservación, y a través de estas acciones se generan experiencias para los visitantes habitantes para que puedan comprender la importancia de la naturaleza a través desde nuestro enfoque cultural como mayas lacandones.
Perfecto, entonces es un lugar, digo, no puedo decir turístico como tal, pero vaya, puede acudir la gente ahí y ver a los animales, ver todo el ecosistema, ¿es correcto?
Sí, así es. Realmente la conservación abarca muchas cosas y creo que no se limita a una sola actividad, a lo mejor de solo reforestación o de hacer recorridos de vigilancia, porque la conservación implica muchas cosas y tenemos que llegar a más personas para que todos hagamos o generemos grandes resultados. Y empezamos a enfocarnos, obviamente, desde las actividades que acabo de mencionar y obviamente involucrando a las personas que, bueno, vienen a visitar la selva lacandona y así como también las comunidades indígenas que inclusive vienen y visitan estos sitios, y la idea es que todo sea un enfoque a través de la conservación, generando desarrollos y, bueno, sobre todo es con el propósito de poder comprender nuestra relación como humanos con la naturaleza.
Perfecto, increíble lo que acabas de comentar. Ahora bien, estábamos platicando sobre pues el ecoturismo, y estábamos platicando también de Tres Lagunas. ¿Tú consideras que es una alternativa para conservar las áreas naturales, pues como lo es la selva lacandona?
Sí, de hecho, el ecoturismo, siempre y cuando se haga correctamente, y eso obviamente va a depender mucho de los principios de una persona que sobreponga en realmente la conservación ante el desarrollo. Porque si no, obviamente se lleva a cabo un mal manejo y obviamente no se van a lograr las cosas que realmente es conservar. Pero el ecoturismo ofrece muchos beneficios, además de generar desarrollo en las comunidades indígenas, la conservación de los recursos naturales, de la vida silvestre, así como también el rescate cultural, la revalorización de nuestras propias culturas. Y el turismo, obviamente, siempre y cuando se hagan bien, creo que realmente genera grandes beneficios. Y tenemos una gran oportunidad como comunidades indígenas que tenemos estos recursos naturales y los podemos aprovechar de esta forma.
Platícanos, adentrándonos a todo este trabajo que vemos que realizas constantemente, esta labor de protector, educador de la selva, ¿por qué haces esta labor? ¿Y la educación ambiental solo es, en este caso, para los turistas, o también lo considerarías para las comunidades indígenas?
Bueno, me interesó realmente, la naturaleza. Yo siempre, digo de que las tradiciones, que una cultura genera grandes enseñanzas. Y una gran lección que a mí me dejó de niño era cuando caminaba por la selva junto a mi papá y al observar de que yo iba cortando las hojas de las plantas, me dijo esta frase, que las plantas también sangran. Y poco después entendí lo que realmente significaba esto, de que el hecho de que las plantas, los animales, no se comuniquen como nosotros, no significa que nos sientan como nosotros. Y esto me hizo tener un conflicto con las personas que decían que los animales son peligrosos, por lo cual me motivó a empezar a documentarme, a informarme sobre los animales y generar, devolver toda esta información que fui buscando y obviamente enriqueciéndome también, poder compartirle con las personas para entender realmente la importancia de estos animales. Y educar, obviamente, a no solo a la sociedad o a los visitantes de otros estados, sino que también las comunidades indígenas, creo que nos falta también mucha conciencia y muchas cosas por hacer. Y al menos este es un propósito que fui buscando y encontrando a lo largo de toda mi vida, poder generar conciencia, la importancia sobre la vida silvestre a todas las personas y ver ese lado bonito que el planeta nos dio, obviamente, y bueno, es una fortuna de disfrutar todo esto.
¿Qué acciones tú consideras que se deberían adoptar para cuidar la selva?
Hay muchas estrategias y modelos que obviamente profesionales en el tema como biólogos, ingeniero ambiental, que proponen increíbles estrategias, pero muchas veces no se llegan a los resultados que uno quisiera dentro de las propias comunidades o, bueno, personas que intervienen en las comunidades para poder preservar esto. Y por lo que yo he notado y visto es que si no somos conscientes, obviamente no logramos generar estos resultados que queremos en diferentes estrategias, porque en la medida en que seamos más conscientes, vamos podemos entender muchas cosas, qué está bien, qué está mal, tener mejor criterio, sentido común y obviamente mejor toma de decisiones en los lugares para poder generar desarrollo a través de la conservación, porque realmente creo que eso es lo que no nos permite avanzar, porque ser conscientes nos va a poder también abrir este enfoque de que la conservación va más allá de simplemente plantar un árbol. Implica en los diferentes aspectos de nuestra vida, desde cómo consumimos hasta también cómo viajamos.
Bueno, pues creo que con esto nos dejas un buen panorama, una muy buena reflexión. Ya para concluir, quisiera que me dijeras, aquí tengo una frase que saqué de uno de tus videos, ser más como los animales. ¿A qué te refieres a esto?
Bueno, a lo largo de de cómo he visto cómo se comportan, bueno, al menos las comunidades indígenas y casi nuestra sociedad en general, es que estamos como que peleados con la naturaleza de que o es desarrollo o es conservación. Y muchas veces pensamos de que no congenia y nos hemos ido alejando de la naturaleza, pero realmente pertenecemos a la naturaleza y los animales aprovechan de los árboles comiendo una fruta, pero ellos al momento de aprovechar retribuyen mucho más a la naturaleza el dispersar una semilla, el que vuelva a crecer y vuelva nuevamente a mantener el equilibrio ecológico. Nosotros podemos hacer lo mismo, aprovechar de la naturaleza, pero también retribuir mucho más de lo que estamos aprovechando para que la naturaleza nos siga devolviendo más cosas.
Perfecto. Pues Eduardo, muchísimas gracias. Recuérdanos, por favor, tus redes sociales.
Me pueden encontrar en Facebook, en YouTube y también en Instagram como Eduardo Chanquín. Y bueno, ahí pueden encontrar muchas cosas sobre la selva lacandona, la vida silvestre y bueno, también sobre mi propia cultura como mayas lacandones para poder descubrir mucho más sobre nuestra cultura como mexicanos.
Perfecto, Eduardo. Pues te agradecemos mucho. Te mandamos un gran saludo hasta la selva lacandona. Muchísimas gracias.
No, por saludos esta. A ti, Rodrigo. Un gran saludo.
Muchas gracias por esta entrevista y de la misma manera invitamos a todos nuestros radioescuchas a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestras redes sociales, que es Terramar Radio en Facebook, o a través de nuestra página web, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.